Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios para poder discernir la información espiritual y que esta cause crecimiento espiritual en nuestras almas, en nuestros espíritus. Y con eso entonces vamos a hacer uso de 1 Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez que hacemos eso, podemos iniciar la clase y tomar ventaja de las provisiones divinas para nuestro crecimiento espiritual. Te damos las gracias, Señor amado, por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar todo lo que tú has preparado para nosotros. Sabemos que es oro, plata y piedras preciosas para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir creciendo y seguir conociendo tu palabra, para poder implementarla en nuestra vida, hacer uso de todas estas provisiones que tú has hecho para nosotros y de los mandatos divinos que haces también para que nosotros podamos evangelizar y decir las cosas maravillosas que tú has hecho a las demás personas. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en nuestro estudio de Efesios, estamos en Efesios 1:12, primero pasamos por Efesios 1:11, en quien también hemos recibido una porción, habiendo sido predestinados al plan predeterminado de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Ese es Dios. Dios puede hacer todo lo que Él quiera, porque Él tiene el poder para hacerlo. Lo único que tenemos que tener en mente nosotros es que Él no es arbitrario. Él hace todas las cosas conforme a su consejo y todo lo que es Él, o sea, su esencia, la esencia divina que consta de estos 10 atributos que son perfectos, que es omnisciencia, omnipresencia, inmutabilidad, veracidad, amor. Todas esas cosas tienen que coordinarse perfectamente porque cuando Él toma una decisión no puede violar ninguno de esos atributos. O sea que todos los atributos tienen que estar de acuerdo con lo que es Él. Todas las cosas que Él hace tienen que ser en amor. Todas las cosas que hacen tienen que ser en justicia. Todas las cosas que hace son eternas porque Él es eterno. Todos los atributos de Dios colaboran para que la justicia perfecta de Dios salga a relucir. Cuando Él dice que Él realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, el consejo de su voluntad tiene que ver con el hecho de que Él es Dios y sus atributos perfectos hacen que Él siempre tome decisiones perfectas. Para nosotros es una bendición extraordinaria porque resulta que ninguno de nosotros somos perfectos. Pero si nosotros tomamos el consejo de la voluntad de Todopoderoso, tenemos el sello o el cuño de aprobación divina, de garantía. Lo que dice se hace realidad, porque Él es Dios Todopoderoso. El problema que tiene el ser humano es como no aborda la palabra de Dios para conocer qué son estas cosas, desafortunadamente no las implementa y se convierte en una máquina de manufacturar errores. Nosotros somos especialistas en los errores. Esto es lo que nos dice el versículo 11. El versículo 12 nos dice: para que nosotros, que primero hemos confiado en Cristo, o sea, ya saben lo que es confiar en Cristo, es la primera fase del plan de Dios. Fase número 1, la salvación. Nosotros confiamos en Cristo. Ahora estamos en la segunda fase, que es la vida cristiana, se hace en la plenitud del Espíritu Santo. Y la fase número 3, que viene siendo la vida eterna, que ya la tenemos, y esa vida está en Cristo. La fase número 2 es donde nosotros residimos en estos momentos y somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Nosotros representamos el cielo aquí en la tierra. Y de aquí nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Recuérdense de eso. Recuerden también que esto es herméticamente cerrado por la ley mosaica. Al venir aquí, nacemos espiritualmente, alma, cuerpo y espíritu, y ahora tenemos vida eterna en Cristo y tenemos una nueva vida que requiere nueva información. Antes no teníamos la información. A novedad de vida nos ha llamado. Ahora necesitamos tener todo lo que concierne y atañe a esta nueva vida. Y Él todo lo ha preparado. Todo es espiritual, todo es para nuestro beneficio. Esto es una vida sobrenatural que no la puede tener el incrédulo. El incrédulo, antes nosotros éramos incrédulos, separados de Dios, separados de la verdad, y vivíamos la vida de acuerdo a las tradiciones de los hombres, a los que nos enseñaron, a nuestra capacidad intelectual. O sea, las cosas que fuimos ascendiendo, si tenías mucha inteligencia, pues ascendías, si ibas a la universidad, o tenías contactos, y si tienes contacto, pues con los que están arriba, etcétera. Pero no teníamos esta vida. Esta vida es espiritual 100% y se logra en la plenitud del Espíritu Santo. Ahora tenemos el hombre espiritual que controla el alma y aquí abajo es cuando nosotros pecamos y estamos en el hombre carnal y nuestra alma es controlada por la carne. Para que nosotros, que primero confiamos en Cristo, esa es la primera fase del plan de Dios, la primera esperanza. Primera esperanza es la salvación. Segunda esperanza es la vida cristiana, la separación para Cristo en la vida cristiana. Y la tercera esperanza es la vida eterna. Las bendiciones en la vida eterna. Para que nosotros, que primero hemos confiado en Él, seamos para alabanza de su gloria. Fase número 2. El motivo por el cual estamos aquí es para alabanza de su gloria. para que seamos para alabanza de su gloria, porque hemos nacido espiritualmente, ahora tenemos que conocer cuál es el plan, y como les he dicho, es una economía completamente diferente a la que nosotros tenemos en la faz de la tierra. Es una economía divina. En su omnisciencia, porque Dios es omnisciente, omni quiere decir todo. Cuando se dice todopoderoso es omnipotente. Omnisciente quiere decir que sabe todas las cosas simultáneamente, no está sujeto al tiempo ni al espacio, no está sujeto a la sucesión cronológica como somos nosotros. Nosotros vamos aprendiendo a medida que nosotros nos movemos en este compendio de tiempo. Y a medida que van pasando los días, nosotros podemos adquirir información adicional, si queremos, y vamos aprendiendo ciertas cosas. Simplemente por el hecho de estar ahí, de hacer cualquier cosa, nosotros vamos aprendiendo cosas nuevas. Cómo manejar ciertas cosas, ciertos eventos, ciertos trabajos, etcétera. Dios no funciona de esa manera. Dios sabe todas las cosas instantáneamente. Todas las cosas simultáneamente. No está sujeto al tiempo, no está sujeto al espacio, porque Él es el creador del tiempo y del espacio. En su omnisciencia, Dios Padre conoció en la eternidad pasada a cada persona que ha creído en el Señor Jesucristo. O sea, ya Él supo quién iba a creer y quién no iba a creer. No importa que la persona llegue a creer cuando está en una edad más avanzada. Ponte tus 50, 60 años. Él supo que en algún momento de la vida de esa persona Él iba a llegar a creer. Necesitaba pues ciertas vivencias, ciertas cosas que lo iban a traer al Señor. Una vez que está en el plan del Padre, si nosotros estamos vivos, el Padre tiene un plan para nuestra vida, para que nosotros llegamos a la máxima producción espiritual, para la máxima gloria de Cristo. Nunca es tarde, si estamos vivos, el plan, Él tiene un plan para nuestra vida. Él supo cada persona que ha creído en el Señor Jesucristo, y al quedarnos tuvo un propósito para cada uno de nosotros, el de glorificar al Señor Jesucristo a través de las obras que Él preparó en la eternidad pasada. Todo lo ha hecho Él. Y eso es una cosa difícil de entender para la mayor parte de los cristianos, porque en la mayor parte de las iglesias se le enseña a los cristianos que ellos tienen que salir a hacer cosas por el Señor. Pero el Señor te dice las cosas completamente diferentes. Tú tienes que crecer y conocer a Dios para que Él te utilice y tú produzcas las obras que Él preparó. ¿Cómo las vas a hacer? Porque el Espíritu Santo, a través de tu crecimiento espiritual, te va a dejar saberlo. Hay una sección dentro de estas cosas que es el evangelismo. El evangelista, una vez que recibe el don de evangelismo, lo primero que recibió fue el Evangelio, y creyó, y él sabe el poder del Evangelio. Entonces el evangelista está con ese deseo de decirle a la gente, aunque no haya crecido. ¿Se recuerdan a la mujer samaritana? Nuestro Señor Jesucristo pasa por Samaria, está en el pozo, y le dice a esta mujer, dame agua de beber. Y la mujer se queda atónita porque ella era una mujer que estaba fuera pues de lo que se conocía como judaísmo. Esas personas las tenían marginadas. Y este judío le está hablando a ella, y ella se queda atónita. Resulta que el judío que le está hablando a ella era Jesucristo. Y le dijo su vida. Él le deja saber que ella ha sido casada 5 veces anteriormente y ya se quedó atónita. Y le dice, de aquí, si tú tomas esta agua, vas a seguir teniendo sed, pero si tomas el agua que yo te doy, vas a tener vida, vas a tener abundancia, pues. Él se da cuenta que el Mesías va a Sicar, que es el pueblo donde ella vivía, y de la montaña baja todo el pueblo. O sea, evangelizó a todo el pueblo porque vinieron a ver al Señor Jesucristo. Hay personas que inmediatamente pues tienen ese ímpetu. Pero el asunto es que para los dones que nosotros tenemos se van manifestando a medida que nosotros vamos conociendo al Señor. El objetivo es el glorificar al Señor Jesucristo a través de las obras que Él preparó en la eternidad pasada. Y recuérdense también que la programación y la orquestación vienen directamente del Padre. Nosotros somos orquestados por Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque tenemos una relación íntima con Él. No es el pastor el que te orquesta, sino es Dios el que te orquesta. El pastor simplemente es un servidor del Todopoderoso que da el alimento que la congregación necesita, que las ovejas de Dios necesitan para crecer y conocer a su Señor Todopoderoso y poder tener esa relación íntima con Él. Entonces simplemente yo estoy haciendo la labor que Él preparó de antemano para que yo anduviera en ella, porque ese es mi don, y yo la voy a hacer, porque yo sé que Él es el Todopoderoso y eso es lo que yo tengo que hacer. Es más, si no lo hago, si no lo hago me muero, si de veras, ¿creen que me voy a dedicar a que mi vida sea las nueces o mi vida sea la pizza? No, mi vida es el Señor. Lo otro es para ganarme la vida y estar bien, pero lo que importa realmente es el Señor. Todo viene orquestado y programado del Padre, y son implementados aquí en la tierra por medio del Espíritu Santo con su palabra. El Espíritu Santo y la palabra de Dios siempre andan juntos. Y de esa manera es que nosotros implementamos la palabra. Ahora, fíjense lo que nos dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro en 2 Pedro 1, del 3 a 8, nos dice lo siguiente. Pues su divino poder, que es la omnisciencia, la omnipotencia de Dios, nos ha conseguido todo en lo que concierne a qué, a la vida y a la piedad. La piedad es aquí, ¿okay? La vida que está hablando es esta. En lo que concierne a la vida y a la piedad, que es la palabra de Dios en nuestra experiencia de nuestra vida, lleno del Espíritu Santo. Mediante el verdadero conocimiento, fíjense a cómo lo hace, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, Él nos llamó a nosotros, por medio de las cuales nos ha concebido sus preciosas y maravillosas promesas. Miren, una promesa del Todopoderoso es una realidad. O sea, si Dios te lo promete, ya no tienes que ponerte a pensar en otras cosas o buscar algo más. Porque el que promete es fiel. Nunca miente, respalda todo con su omnipotencia, con su omnisciencia, sabe todas las cosas que va a hacer y puede garantizar el resultado. Entonces fíjense lo que nos dice. Sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Aquí lo que nos está diciendo es que en esta segunda esperanza que nosotros tenemos, es el proceso de separación del mundo. A medida que nosotros venimos y conocemos la palabra de Dios, por nuestro propio libre albedrío y voluntad, nosotros vamos a empezar a... No es que te vas a separar del mundo completamente porque vivimos en el mundo, como dice el apóstol Pablo. El asunto es que no nos vamos a gozar con las cosas del mundo. Nosotros ya sabemos que el mundo no tiene nada que ofrecernos. Dios es el que tiene todo para nosotros. Nosotros trabajamos, Dios nos da, nos hace felices a nosotros. El proceso que Él está dando aquí es el proceso de santificación. Nosotros somos santificados o separados paulatinamente hacia Dios por medio de su palabra. Esos puntos de luz que vienen a nosotros para convertirnos en luminares son los que nos hacen separar. A medida que recibimos la palabra de Dios, vemos las normas y principios que teníamos antes de la palabra de Dios, y si no concuerdan, vamos a sacar lo malo. Entonces comenzamos a vivir por medio de las nuevas normas y principios. ¿Qué está sucediendo? Es una como metamorfosis. Va ocurriendo en nosotros, que vamos cambiando de adentro para afuera. Vamos semejándonos más y más al Todopoderoso. Porque nosotros queremos. Todo se hace en amor. Si no es por amor, no sirve. O sea, no es porque si no lo haces te vas a condenar y una serie de cosas que te hacen dar miedo, de amenazas. No, Dios no trabaja de esa manera. Él simplemente te da la información para que tú escojas. Fíjense lo que, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo y de las bajas pasiones, a medida que tú haces en este proceso de consagración, que se puede decir así, o de separación, tú vas a separarte paulatinamente del mundo. No vas a querer, no te interesa. Ayer estuve precisamente en un hotel por la conferencia que tuve en San Marcos. Y yo en la casa no tengo televisión. Allá en los hoteles tiene 50 canales, 60 canales de televisión. En este hotel estuvo muy bien la cosa porque no hubo películas así malas ni nada de eso, sino es más bien familiar. O sea que no había tanto borlote como hay en los otros canales. Pero qué pérdida de tiempo. Y yo decía, óyeme, yo, porque tenía que estudiar. Pues bueno, déjame ver un momentito a ver de qué se trata. Y comienzo a ver, a cambiar canales, puro mugrero. La verdad es que sí hay cosas interesantes en eso, pues como el canal de la historia, cómo se hace la forénsica, pues de cómo se descubre un criminal por los detalles que deja y todo lo demás. Bueno, es interesante cómo la policía se acciona contra la gente que está haciendo las cosas malas. Pero no me demoré mucho, dice, ¿sabes qué? Pues, ¿para qué voy a estar perdiendo el tiempo, dándole mi tiempo para que me programe la televisión y para ver cosas que en realidad, verdad, no tienen nada con mi vida espiritual? Uno escoge qué vas a hacer. ¿Vas a meterte con las cosas del mundo para relajarte un poquito, etcétera? ¿O vas a utilizar tu tiempo para hacer cosas que tienen mucho más sentido y tienen recompensas eternas? Esas son las que vale la pena. Fíjense ustedes lo que dice, debido a las bajas pasiones. Por esta razón, el versículo 5, también obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que acaba de escribir Pedro? Primero te dice que este proceso de separación es el que te hace hacer las cosas, ¿verdad? Para que sean partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción del mundo. Es aquí donde estás lleno del Espíritu Santo. Y es aquí donde él acaba de mencionar los frutos del Espíritu. No son los frutos del Espíritu que él acaba de mencionar. Es el listado que tiene fe, virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, fraternidad, amor. El último que él da es el amor. Pero el amor es el primero en la lista de los frutos del Espíritu. Por un lado, te lo da el apóstol Pablo. Y por otro lado, el apóstol Pedro te lo da de otro lado. Pero es la misma cosa, que esa es una máquina de manufacturar. Amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio, fidelidad. Es la piedad. La palabra es eusebia en el griego. En inglés se conoce como godliness. Parecido a Dios. Eusebia, parecido a Dios. O sea, reflejo de Dios. Esta es la persona que va obteniendo todas estas cosas a medida que está conociendo las cosas de Dios. Como vemos en esta palabra, para que seamos. En es el verbo ser o estar. Para que seamos. Ese seamos es muy importante porque ese seamos es lo que traduce en todo esto que les acabo de decir. Para que nosotros seamos aquí, en este círculo que significa la plenitud del Espíritu Santo, nosotros seamos las cosas que Dios quiere que nosotros seamos. Óigame, cuando nosotros comenzamos a hacer las cosas que Dios quiere, es algo maravilloso, porque tienes una tranquilidad, no es que vas a dejar de vivir en el mundo ni de trabajar ni nada de eso. No, al contrario, tú vas a trabajar, pero vas a estar tranquilo, vas a estar feliz. Sabes que estás en las manos del Todopoderoso. Estás en las manos del Todopoderoso. Lo que pasa, pasa. Estoy con mi Señor. Y Él comienza a ver tu fidelidad. Ya la vio. Él vio todas las cosas de tu vida simultáneamente y ya proveyó. ¿Okay? Y ustedes se van a dar cuenta que a medida que Él provee para ti, lo hace a la medida. Solamente es para ti. Tiene que ver con tus vivencias, con tu manera de procesar información, con tu modo de ser. O sea, con todo lo que es específico tuyo, las circunstancias tuyas de tu propia vida. Él, en esas circunstancias, te bendice. Y te dice, quédate tranquilo que yo voy a proveer por ti. Yo manejo y yo muevo las cosas y yo orquesto para que tú estés bien. ¿Sí se dan cuenta de eso? Es algo extraordinario, señores. Miren, solamente Dios puede hacer eso. Y cuando Él lo hace, eso no se retira. Él te lo da y tú permaneces fiel y tanto le da a uno como al otro el deseo, el querer hacerlo, como el poder hacerlo, te da las dos cosas. Es algo que Dios solamente puede orquestar. Por eso les digo, y estamos en un mismo espíritu para llevar a cabo la función divina. Aquí lo que vamos a ver es que hay una serie de bendiciones que Él nos ha dado a nosotros. Y estas bendiciones tienen que ver con el fondo fiduciario. Lo que quiero darles es un listado de tres cosas que el Padre ha provisto por nosotros en la eternidad pasada. Antes de que nosotros estuviéramos en la faz de la tierra, antes de que nos materializáramos, porque antes no éramos nada, Él nos crea, creó nuestra alma y nos materializa en la faz de la tierra por medio de los químicos de esta tierra. Utiliza los químicos y te hace a ti. Así como hace las hormigas, te hace a ti. Así como hace un elefante, te hace a ti. Él tiene un sistema preparado, el cual funciona de esa manera. O sea que nosotros nos vamos materializando humanamente a través de la procreación. Hombre, mujer, por eso el magnetismo a una edad temprana, joven, es tremendo. Los jóvenes tienen, cuando las hormonas le pegan a un joven, o a una jovencita, oígame compadre, es lo único que pueden pensar. Lógicamente las puedes conducir por un lugar, pero internamente ven las mujeres a los hombres y los hombres a las mujeres. Lo único que pueden ver. Pero eso lo hace Dios para que haya unión, las personas se junten y haya procreación. Esa procreación, Dios ya tiene hecho de antemano el alma de la persona, que la prepara en el momento de eso y la materializa en la persona. Esa persona pasa a ser parte del conflicto angélico y a medida que va creciendo va a tomar decisiones. Si nosotros somos padres que nos interesan las cosas de Dios, le vamos a dar a nuestros hijos la información para que sean ganadores. Si no se las das, vas a tener a tus hijos como perdedores. No le andes diciendo a tu hijo que los amas o que besitos si no le enseñas la palabra de Dios. Porque es lo máximo que le puedes dar. Es lo mejor. Lo mejor de lo mejor de lo mejor que pueden. No hay nada más excelso que Dios para tus hijos. Porque eso es lo que ellos lo mantiene como es y los que lo hace ganadores. ¿Y a qué padre no quiere que sus hijos sean ganadores? Todo esto comienza en la eternidad pasada con el hecho de que billones y billones de años atrás el Padre, que es el otorgador del fondo, puso en fondo categorías de bendiciones mayores por medio de las cuales Él es glorificado. O sea que estas bendiciones, el Padre es el sesionista. El sesionista es el que da las bendiciones y deposita las bendiciones en el Hijo. El Hijo es el oficial, que es el depositario. Él es el otorgador, este es el oficial, el albacea o el depositario, el Hijo. A medida que nosotros vamos tomando la mente de Cristo, estas bendiciones comienzan a fluir a nosotros. Él no puede fluir estas bendiciones a nosotros a menos de que nosotros tengamos la mente de Cristo. Mientras más mente de Cristo tengas, más bendiciones llegan a ti. Si es simple, ese es el fondo. Mire, cuando se hace un testimonio, el testimonio, sobre todo si es una persona millonaria, tiene estipulaciones para la persona que la va a recibir. Sí, un testamento. El testamento de una persona millonaria tiene que ver con la distribución de su patrimonio. Un patrimonio puede ser grandísimo. El padre no se lo va a entregar al hijo así nomás si tiene 15, 16 años, si es imberbe, si es una persona que no está en la locura de la vida. Porque ¿qué va a pasar? Va a ser desastre, además el muchacho se va con un alcohólico o un drogómano o lo que sea. Él pone estipulaciones en ese testamento que indica que ese niño tiene que cumplir cierta edad para poder recibir el fondo, tiene que graduarse en la universidad, tiene que hacer ciertas cosas que el padre estipula. Y si no las hace, pues no hay transferencia de fondo, eso lo deja en la administración de una corporación, una entidad que hace todo eso. Pero el hijo no disfruta de eso sino hasta que llegue a cumplir las condiciones del fondo. Es igualito en la parte espiritual, nosotros no recibimos. Está ahí, es de nosotros, porque Él ya lo depositó. Pero no pasa a nosotros si nosotros no conocemos a Cristo, si nosotros no implementamos la cosa de Cristo, porque en Él están depositadas. Y es para nuestro bien. ¿Para qué creen que un padre da todo a su hijo? Porque lo ama, lo quiere bendecir, pero no lo quiere volver loco, sin capacidad. Dios lo que hace es trabajar en nosotros en la capacidad. Y la capacidad la da la palabra de Dios. Esto es lo que tenemos. Él ha depositado categorías de bendiciones mayores por medio de las cuales Él es glorificado. Fíjense el motivo por el cual Él deposita las bendiciones. para que nosotros logremos glorificar a su Hijo. Esas bendiciones han sido diseñadas a la medida exacta para cada uno de nosotros. Ahora, esto no quiere decir que vas a recibir 700 millones ni que te vas a hacer millonario, ¿ok? No. Hay personas que cuando Él deposita, Él sabe a la persona que le da, por ejemplo, dinero. Para que la persona reciba dinero tiene que tener una capacidad extraordinaria. Yo sé que hay muchas personas que dicen, dámelo a mí que tú eras la capacidad que tengo. No, espérate, si no funciona. Y es muy posible que dentro de tu fondo no haya esa cantidad de dinero. Haya muchísimo menos, pero hay unas bendiciones que son específicamente para ti, que tú aquilatas mucho más que todo ese dinero. Son cosas afectivas que son para ti muy, pero muy interesantes. Que lo otro no te interesa, porque hay personas que no le interesan esas cosas. Pero Dios sabe lo que te interesa a ti, lo que te gusta. Él te conoce mejor a ti que tú a ti. Más te conoce Dios a ti que tú a ti. Después tenemos las bendiciones mayores que son para el estado eterno, para la tercera fase. Yo les he dicho a ustedes que antes de recibir estas bendiciones eternas las vas a recibir aquí en la fase de la tierra. Tú lo vas a saber. Tú vas a saber porque hay una condición que va a ocurrir en ti de una paz y una tranquilidad. Se va a manifestar Dios contigo de una forma tan extraordinaria que tú te vas a dar cuenta que esto viene de arriba. Esto no lo puedo inventar yo. Yo no tengo la capacidad para inventarlo. Estas bendiciones son depositadas en fondo y son irrevocables. ¿Saben lo que quiere decir irrevocable? No se pueden revocar. Revocar es quitarlas. No te las pueden quitar. Son irrevocables. Son tuyas para siempre. Pase lo que pase, son tuyas. Eso también nos da el principio de que lo primero que Dios Padre hizo por nosotros fue otorgarnos el medio por el cual nosotros podemos llevar a cabo lo que nos pide y lo podemos glorificar a Él. Él nos da a nosotros todo lo necesario. El plan ya está hecho. Lo único que tienes que hacer es conocerlo. Pero Él te da todo lo necesario para que a Él lo glorifiques. Eso es muy importante porque ya todo está provisto. Lo que nosotros tenemos que hacer es aprenderlo. Por eso Él siempre te está hablando la palabra de Dios, que es por medio, ¿sí? Por medio del verdadero conocimiento de aquel que nos llamó. Y abajo termina con el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea que siempre te está hablando del conocimiento de las cosas de Dios. Él no quiere que nosotros seamos ignorantes. Satanás quiere que seas ignorante. Oh, ese sí, ese quiere, él le fascina a los ignorantes, ¿por qué? Porque los puede manipular, no saben si van ni vienen, solamente le dice unas cuantas cosas bonitas y los manipula. Pero, pues si nosotros ignoramos las cosas de Dios es porque nosotros queremos ignorarlas. Porque no tengo tiempo, no, tengo muchas cosas que hacer, tengo muchas broncas, no me da tiempo. Entonces le está diciendo que no tienes tiempo para todo poderoso, entonces Él no te puede dar. Se abre el tesoro del cielo cuando se hacen las clases, y las personas no vienen a atesorar. Creen que hay algo mejor allá afuera que atesorar la palabra de Dios aquí adentro. Separarse del mundo, está el proceso de santificación, separarse del mundo para estar entre cristianos, entre santos de Dios, que son gente separada, para crecer en el conocimiento de Dios. Entonces, claro está, tú no vas a glorificar a Dios, ni vas a reinar con Él tampoco. Si tú no creces y glorificas a Dios aquí en la fase, no reinas con Él. Vas a regresar con Él. Pero ya vemos que los que reinan con Él son los ganadores. Los que perseveraron, los que lucharon. O sea, teniendo el deseo de conocer las cosas de Dios, ellos siguieron. Me vale lo que pasa afuera, yo voy a conocer a mi Señor, es mi Padre, yo quiero las cosas de mi Dios y punto. Entonces el que hace eso nunca, 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 jamás va a ser decepcionado. Jamás, imposible que sea decepcionado. Si no, no fuera Dios Todopoderoso. Así de simple. Bueno, entonces, la segunda cosa que Dios Padre hizo por nosotros proviene de su omnisciencia, la cual cuando programó, en esta analogía que yo les he dado de la computadora, las microfichas de la computadora, es una programación especial para nosotros. Y Él programa las bendiciones dentro de esta computadora. Esta programación que Él hace proviene de su omnisciencia. Y cuando programó, en esta analogía que utilizamos de los decretos divinos con la microficha de la computadora, que está allá, de la soberanía de Dios, que es la memoria legible. Mire, esta computadora tiene un sistema operativo que viene de fábrica. O sea, es la que hace que la computadora se prenda, que la computadora reconozca los programas que entran adentro, que reciba programas de diferentes versiones. O sea, la que la hace operar. Eso está programado de fábrica. Tú no puedes cambiar. Tú puedes cambiar programaciones que le llaman aquí software. Son programaciones que vienen hechas por programadores. Y si tú conoces eso, tú lo puedes programar para hacerlo a tu medida. Dentro de ciertos programas te permiten programar las cosas a tu manera. Por ejemplo, en Microsoft Excel. Tú puedes hacer con eso lo que tú quieras. Tú lo puedes ordenar a la manera que tú quieras, hacer lo que tú quieras para que se adapte a ti. Esa es la parte programable. Esa es esta memoria de aquí. Esta es la memoria legible y programable. Pero la que está hablando en este momento de la omnisciencia de Dios, esa solamente viene de fábrica. Y cuando digo de fábrica, viene del cielo. Y nadie la puede cambiar. Eso viene de allá arriba. Por ejemplo, nosotros estamos alambrados de cierta manera que podamos entender estas cosas. Para darles otra analogía similar. Un árbol de nueces está programado para producir nueces. Si es las nueces de nogal, nogal. Eso es lo que va a producir. No va a producir mangos, ni va a producir bananas, ni va a producir peras, nada de eso. Ese va a producir lo que Dios lo programó. Esa programación está hecha, lo único que necesita es agua, sol y la nutrición de la tierra. Tú puedes poner en el mismo terreno pera, manzana, banana, puedes poner toda clase de árboles y con la misma sol, el mismo agua y la misma tierra, tú vas a tener diferentes clases de frutas. Porque la programación es que estas plantas sacan los nutrientes que necesitan para convertirlos en la fruta que Él quiere que esos árboles produzcan. Igual con nosotros, Él quiere que nosotros produzcamos ciertas cosas. La diferencia es que nosotros estamos programados por la mitad nada más. 50% programados. La otra programación es espiritual, es el otro 50%, en el cual nosotros, si lo utilizamos, vamos a producir lo que Él quiere. Tú te comienzas a programar con la palabra de Dios y tú vas a producir lo que Él quiere. Así de simple. Pero en el caso de nosotros, requiere nuestro libre albedrío. Hay dos clases de microfichas en la computadora de decretos divinos. La de memoria legible y programable, que es esta de aquí, que es la voluntad del hombre. Y la microficha legible, de memoria legible, que tiene que ver con la voluntad de Dios, lo que Él quiere para nosotros. En este arreglo, la voluntad perfecta de Dios coexiste con la voluntad imperfecta del hombre por decreto divino. Él lo ha decretado de esa forma. Si Él no quiere que la voluntad del hombre se accione, Él es todopoderoso, y nosotros hacemos lo que Él quiere como robots, lo vamos a hacer. Como lo hace un árbol, como lo hace una hormiga. La hormiga hace lo que Él dijo por lo que lo programó y ahí va. Es todo lo que sabe hacer. No le van a enseñar otra cosa porque no va a aprender. Él hace lo que hace. Pero con nosotros es diferente porque requiere nuestro libre albedrío. En ese arreglo, entonces, la voluntad de Dios coexiste con la voluntad imperfecta del hombre. Todo eso vino de su omnisciencia, que hemos estudiado en las diferentes lecciones bíblicas que hemos tenido de Efesios. Hemos visto una cantidad de cosas que atañen o conciernen a la omnisciencia de Dios. Entonces, existen dos clases de impresiones que salen de esta impresora. Tienen que ver con lo que hace el hombre de acuerdo con la voluntad de Dios. Y aquí se va a imprimir ciertas cosas. Cuando se termina, lo que sale ahí es algo muy interesante. Estas dos cosas nos ayudan a entender el propósito de nuestra existencia en el planeta Tierra. No sé si ustedes se han preguntado por qué estoy en el planeta Tierra. ¿Por qué estoy vivo? ¿Qué soy yo? O sea, ¿se trata nada más de ir a trabajar y regresar a la casa y ya? ¿O de casarse, procrear, tener hijos, crecieron, ahora tienes nietos, ahora los atiendes y después te mueres? De eso no se trata la vida, eso no es la vida, eso es lo que viven las demás personas. Las personas que viven separadas de Dios siempre andan buscando esa felicidad, la búsqueda desesperada por la felicidad, porque no son felices con lo que tienen, principalmente porque no tienen la capacidad para ser felices. Pero eso es lo que pasa con el mundo. En el planeta Tierra nos deja saber cuál es nuestra existencia, por qué estamos aquí, ya seamos ganadores o perdedores. Una tiene que ver con la elección y la otra con la predestinación. Nosotros somos elegidos por Dios y somos predestinados o destinados a cierta cosa por Dios. Y hemos notado que en lo que concierne a la programación ocurren instantáneamente. O sea, estas dos cosas ocurrieron cuando Dios las programó en la computadora. En la elección, la soberanía de Dios quiere lo mejor y lo máximo para cada uno de nosotros. Cuando nos elige, Él quiere lo mejor para nosotros. Él nos elige y nos hace hijos. Es lo mismo que un padre con su hijo. ¿Qué quieres tú para tu hijo dentro de tu alcance? Lo mejor, tú quieres lo mejor. No estamos hablando de personas que están, gente así, separadas de Dios, que hacen desastres. Hay personas en la India que ponen a sus hijos cuando nacen, le hacen un molde para torcerle los brazos. Los niñitos crecen y se deforman. No le quitan eso hasta que el niño tenga el brazo deformado o las piernas deformadas. Lo sacan afuera para pedir limosna. Eso es un horror para cualquier persona que dice, pero ¿cómo puede ser posible? Pero la mayor parte de los padres quieren lo mejor para sus hijos. Lo mejor, o sea, si están en mi alcance, pues yo te lo voy a dar. Ese es nuestro Padre con nosotros, pero resulta que dentro del alcance de Él está todo. Él es el Todopoderoso. Manteniendo eso en mente, en la elección, la soberanía de Dios quiere lo mejor y lo máximo para cada uno de nosotros. Junto con esto tenemos el mismo privilegio y la misma oportunidad de lograr las bendiciones en fondo. ¿Por qué? Porque si Él nos va a dar bendiciones a nosotros, nos da la manera para adquirirlas. Siempre Él provee antes de pedirnos algo. Siempre. Ya está la provisión, lo único que tienes que hacer es hacerte de la provisión para lograr el objetivo. El privilegio igual es la santificación en Cristo. ¿Qué quiere decir santificación? Separación para Cristo. La santificación en Cristo. Primero, nos santificamos en Cristo cuando creemos en Él. Eso es para la eternidad y esto aquí es para la vida cristiana. Nos separamos paulatinamente a medida que venimos y escuchamos la palabra de Dios. Nosotros la conocemos como nuestra posición en Cristo y ocurre en el momento de la fe en Jesucristo. Instantáneamente nos hace familia real de Dios. Esa es la primera cosa que pasa. Nuestra posición en Cristo es vida eterna. En Cristo. vida eterna. Creemos en Él, instantáneamente estamos en Él, le pertenecemos a Él, ahora Él va a proveer para nosotros. Ahora, el mismo privilegio incluye el hecho que solo en esta dispensación, y me estoy refiriendo a la dispensación de la edad de la iglesia, nosotros pertenecemos a la edad de la iglesia, en esta dispensación, y que en ningún otro periodo histórico cada creyente es su propio sacerdote y se representa a sí mismo ante Dios. Eso no ocurría en las épocas de los patriarcas, eso no ocurría en las épocas de Israel. Israel tenía un sacerdocio especificado que tenía que ver con Aarón, los levitas que representaban al pueblo, pero en la edad de la iglesia, que comienza después del día de Pentecostés, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo 50 días más adelante, la iglesia comienza y cada persona dentro de la iglesia es sacerdote. Tanto el hombre como la mujer son sacerdotes del Dios Altísimo porque son sacerdotes espirituales. O sea que el sexo no tiene que ver nada con el asunto, porque es un sacerdocio espiritual. Nosotros nos representamos a nosotros mismos y con nuestra abolición podemos llegar a ser ganadores o perdedores. ¿Cómo lo logramos? Haciendo caso de Él o haciendo caso omiso de Él. En otras palabras, ¿implementamos el plan infinito y perfecto de Dios para nuestra vida o implementamos nuestro plan finito e imperfecto para nuestra vida? Ustedes pueden ver que cuando nosotros somos presentados por nuestro Padre con un plan perfecto y por el otro lado nosotros vemos el plan imperfecto que nosotros hemos concebido, utilizar el plan que nosotros hemos concebido es la quinta esencia de la arrogancia. Tu plan lo acabas de hacer ahorita en la faz de la tierra y lo vas inventando a medida que vas viviendo. El plan que hizo Dios lo hizo en la eternidad pasada y es perfecto. Lo hizo Dios omnisciente, omnipotente, todo lo ve, que es amor absoluto, te ama, dentro del plan de Él es puro amor, te ama. La arrogancia, pues, que se manufactura aquí abajo, aquí se manufactura la arrogancia y el odio. La mayoría de los tiranos que existen en la faz de la tierra tienen ese problema, que ellos creen que son Dios. Hay que rendirse bajo ellos, porque ellos son lo máximo, son los non plus ultra del mundo. Te ponen su foto por todos lados para que la gente se quede abismada, a ver tal poder que tiene este individuo. Y resulta que es un menso. Cuando lo ves desde el punto de vista infinito de Dios, te das cuenta que es un microbio, menos que un microbio inflado. Está lleno de arrogancia, ¿cómo es posible que ni siquiera vea al Todopoderoso? Que tenga todo el dinero del mundo, si no ve al Señor Jesucristo va a tener condenación eterna. ¿De qué sirve que el hombre gane el mundo y pierda su alma? De nada. ¿Quién es el Todopoderoso? Dios. Este mismo proceso que yo les estoy diciendo le pasó a Nabucodonosor. Nabucodonosor quedó por 7 años con una enfermedad llamada licantropia, que se tiró al suelo a comer hierba del suelo, le crecieron las uñas. Siendo el rey del imperio máximo que se conocía en esa época, llegó a ser ¿qué? Nada. ¿Qué? Hasta que reconoció al Señor Dios Todopoderoso. Ahí se dijo, hay uno que es muchísimo más que yo no soy nada enfrente de él. El asunto es que nosotros podemos ver esto antes de que metamos más problemas y veamos el mundo desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista humano te mueres de la dolencia de corazón, pero si lo ves desde el punto de vista divino, te vas a quedar atónito, a ver tanta maravilla, caramba, ¿dónde estaba yo que no conocía esto antes? Fíjense que el privilegio que nos da Él está en Cristo. Nosotros la conocemos como nuestra posición en Cristo y ocurre en el momento de la fe. El mismo privilegio incluye el hecho de que solo en esta dispensación y ningún otro periodo de tiempo, como les comenté, ocurre. Solamente ocurre ahora que estamos aquí en la faz de la tierra. Ese es un plan perfecto, no nuestro plan imperfecto. Si eres perdedor, vas a recibir bendiciones de Dios solo en la categoría de bendición logística. ¿Cuántos cristianos ustedes conocen que no avanzan? Son bendecidos por Dios logísticamente. O sea, tienen las bendiciones normales. Respiran, comen, digieren. Aquí en los Estados Unidos tienen carro, tienen apartamento, tienen ropa, tienen... Esas son bendiciones logísticas que Dios permite que la persona tenga. Hay incluso otros que son bendecidos por Satanás, porque se meten en las cosas de Satanás, y entonces Satanás los mantiene fuera del plan de Dios, y les da, y les da, y les da. ¿Qué han hecho? Han perdido lo que Dios tiene para ellos. Porque los entretuvo aquí en la faz de la tierra persiguiendo las cosas mundanas. Las cosas del mundo que son finitas. Son terrenales, son temporales, y la persona se desvive buscando las cosas temporales y terrenales. Esa es la política de Satanás. Robar, matar y destruir. El perdedor solamente tiene esas bendiciones en la categoría logística, que comparadas con las mayores bendiciones que hay en el fondo, son menores. Entonces la diferencia entre la gracia logística y la gracia sobreabundante que se encuentra en el fondo, primero que todo tiene que ver con la capacidad. Si la persona no tiene la capacidad, Dios no le puede dar estas cosas. Dios te puede bendecir todos los días de la fuente de su justicia y esta bendición fluye hacia la rectitud de Dios que está dentro de la persona. Nosotros creímos en el Señor Jesucristo, Él puso en nosotros su rectitud. Aquí estamos nosotros, creímos en Él y Él nos dio su rectitud perfecta. Antes teníamos una rectitud imperfecta, ahora tenemos la rectitud perfecta de Dios y este es el lugar donde Dios, a través de su justicia, bendice al cristiano. No por lo que hace o por lo que es, sino porque esa persona tiene la rectitud de Dios en su corazón, porque creyó en el Señor Jesucristo. Ha sido justificado. Recuérdense que la santidad de Dios consta de la justicia y su rectitud. Estos son dos lados de la misma moneda. Por un lado hay rectitud, por otro lado justicia. Si tú has creído en el Señor Jesucristo, tú recibiste la rectitud de Dios. La justicia de Dios manda bendición logística a tu vida, debido a que eres hijo de Dios ahora. Estás descarriado, bueno, es asunto tuyo, y claro está, tú te haces daño, pero Él te va a bendecir logísticamente. Ahora, las bendiciones mayores vienen a través de las personas fieles, de los que quieren conocerlo. Que van a su padre, aquí estoy, mi Señor amado, enséñame. ¿Cuánto nosotros no lloramos que nuestros hijos vengan a nosotros para pedirnos consejos, para dar consejos que son útiles, buenos, que son de beneficio absoluto para nuestros hijos? Esa es la gracia logística diaria que ellos reciben, tanto para los ganadores como los perdedores. El único motivo por el cual estamos vivos en el mundo de Satanás es porque diariamente somos mantenidos por la gracia logística de Dios. Ahora, para el ganador, la persona que está creciendo, tiene, además de la gracia logística, la gracia sobreabundante, que viene con la capacidad y viene con el deseo de conocer las cosas de Dios. Y hacia allá nos dirigimos nosotros. El propósito de nosotros es conocerlo para hacer su voluntad, conocerlo para glorificarlo. Es un proceso paulatino. Nos damos cuenta de la mano de Dios en nuestra vida, qué es lo que está pasando, regresamos, aplicamos. Especialmente, por ejemplo, si saben acerca de lo que son la administración divina de la historia a través de las dispensaciones, en el Antiguo Testamento, básicamente se está hablando acerca de los patriarcas, que era una administración diferente, o de los judíos, con la administración ritual de Israel. Ellos tenían una administración ritual, todos se enseñaban por ritual, porque Jesucristo todavía no había venido. Para nosotros en la Iglesia, en el Nuevo Testamento, ya tenemos toda la función necesaria para todos los sacerdotes. Pues van a ver, por ejemplo, como los libros de Apocalipsis y en los libros del Antiguo Testamento, porque los dos se unen, que nos dan el conocimiento acerca de los eventos venideros, la escatología, eventos venideros, para que nosotros sepamos todas esas cosas. Pero todo está distribuido muy bien organizadamente dentro de la Biblia para que nosotros la entendamos. Entonces, a medida que vas conociendo estas cosas, puedes ubicarte bien en lo que tú estás estudiando. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo tu plan para nuestra vida. Te lo pedimos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.